I'm turning now to the book of the prophet Isaiah, chapter 41 and verse 8.
Esta noche leeré del profeta Isaías 41 y versículo 8. Isaías 41, versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y el título de este estudio bíblico es Las promesas de Dios a la Iglesia del Evangelio. Este capítulo está después de un capítulo que habla sobre las profecías para la Iglesia del Evangelio. Y este capítulo empieza con un prólogo acerca del mundo pagano, de la época de Isaías, que es similar al mundo ateo de hoy. Pero quiero leer aquí el versículo 8. Porque cuando llegamos aquí al versículo 8 del capítulo 41, hay un gran contraste. Y a esto llegaremos en unos momentos. Pero si voy al principio del capítulo 1, al principio del capítulo 41, versículo 1, y es aquí el reto de Dios. Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos. Esa es en la vista de Isaías, la visión de Isaías, es el las islas del Mediterráneo. Pero está dirigido a todas las personas. Dice, quédense en silencio para que tengan respeto y escuchen. Pero la gente no escuchará, por supuesto. Ese va a ser el punto de este prólogo, de estos versículos de apertura. No tiene nada que ver con el verdadero Dios. Harán sus propios dioses sustitutos a su propio gusto. O en tiempos modernos, serán ateos y rechazarán la idea de Dios. Pero aquí está el mandamiento que la gente no escuchará y no atenderá. Escuchadme, la traducción en inglés dice, guarden silencio. Y después dice, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. En la traducción al inglés dice, se renovarán las fuerzas. Aquellas personas que están en contra de mí, que no creen nada de mí, estas personas, déjenlas que se acerquen. Y aquí cuando se dice, acérquense, lo mismo es que se junten entre ellos, que cooperen entre ellos, para que ellos puedan enseñar aquí cómo es que no creen en Dios. Y después se repite en los versículos posteriores, en otro lenguaje. Déjenlos que hablen, que presenten su caso. ¿Por qué me rechazan? ¿Por qué no creen en mí? Dejen que se junten y que vengan a juicio. Así que el primer versículo va sobre esta línea. Que guarden silencio sobre mí, que me respeten, pero que se preparen para el juicio y que puedan preparar sus argumentos y sus excusas, que renueven sus fuerzas, que se junten unos con los otros. Y eso es lo que el mundo hace constantemente. Eso es lo que vemos en nuestro propio tiempo, en nuestra época, como en la pandemia de hoy, y nosotros vemos a las personas, a las naciones, pensando cómo es que van a superar esto, como si pudieran ellos mismos, sin pensar en Dios, sino pensando en cómo entre ellos mismos se pueden organizar. Y esto es lo mismo con los argumentos en contra de Dios. Lo mismo es con tirar los argumentos de la moralidad y de la Biblia. Y ponen una moralidad alterna. Y entonces tenemos estos grandes movimientos para cambiar el fundamento del matrimonio. Tenemos las relaciones homosexuales. Y todo esto es una cosa internacional. Y siempre se trata de un movimiento internacional. Y allí vemos como si fuera que las naciones se comparan sus calificaciones o sus logros. Y aquí vemos cómo se dice que vengan, estemos juntamente a juicio. En último término, se pueden preparar apropiadamente para el juicio final. Y viene la pregunta inmediatamente: ¿quién despertó del oriente al justo? Este es una referencia a Ciro, que viene en el futuro próximo, que está alrededor del 530 a.C. y quien después derrotó a Babilonia, y ese fue el final del Imperio Babilónico. Y después el Imperio Persa fue supremo, pero Ciro fue un gobernador supremo, y él mandó a las naciones a que fueran libres de nuevo. Y asimismo dejó a los israelitas que regresaran a Israel. Pero esto está escrito antes de que ocurriera estas cosas que estoy diciendo. ¿Quién despertó del oriente al justo? Justo en comparación con otros déspotas y otros dictadores. Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo señorear de reyes. Los entregó su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata, que son referencias a sus conquistas. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus caminos nunca habían entrado. Y Dios permitió todo esto. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová. Así que habrá una gran agitación en ese momento. Y los hijos de Dios en la cautividad serían liberados para que regresaran a su tierra. Y geográficamente sería agitado todo esto, pero sería el Señor quien haría esto. Y después el versículo 5. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Se congregaron, se juntaron, como en una confederación. Cada cual ayudó a su vecino y fueron de regreso a sus ídolos. Y aquí está Israel cuando la disciplina termina, que cuando es liberado de la cautividad y es reinstaurado en Jerusalén, en Judá. ¿Y cuál es la reacción a esto? Y esto es siempre así. Cuando ocurre una gran agitación, debemos voltear a ver a Dios. Como en esta pandemia, debemos ver de cómo es que Dios está operando en esto. Pero ¿qué es lo que hace las personas? ¿Qué es lo que hace la gente? Los líderes de las naciones. Nosotros vemos lo que los hombres y mujeres que están en cargo de este país, incluso en posiciones médicas, ¿están pensando en orar? ¿Están pensando en Dios? ¿Están pensando en algo divino? ¿Acaso? ¿Algo por lo cual necesitarán ayuda, asistencia desde lo alto? No. En todo el mundo, juntos, y se están maquinando entre ellos. Y lo vemos aquí incluso en esta época antigua. Y después esto lo llevaremos al capítulo 8, que es el segundo punto, que es la relación especial entre Dios y su pueblo. Mientras que el primer punto hablaba de la primera parte hablaba del de cómo las naciones se juntaban, este prólogo de cómo en una confederación se organizaban. Esto tiene un efecto pequeño en el mundo. Pero después, en el versículo 8, Dios se dirige a Israel. Le dice: pero tú, Israel, siervo mío eres. Los verdaderos creyentes entre Israel y después la iglesia de Dios en la era del Señor Jesucristo. Los dos están incluidos ahí. Tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Aquí están las características del pueblo de Dios. En el tiempo de Isaías, no eran idólatras, eran los que de verdad amaban a Dios, por supuesto, el verdadero pueblo de Dios, y nosotros en la iglesia de Jesucristo. Y después, lo dice en tres ocasiones, siervo mío eres, siervos de Dios. Siervo viene primero. Nosotros servimos a Jesucristo, nosotros no servimos al dinero, no servimos a la profesión, nosotros servimos a quien hemos escogido. Nunca olvidamos que fue por gracia que nos trajo a la convicción del pecado y nos mostró nuestra necesidad espiritual y nos trajo delante de Cristo. Fue por gracia únicamente que nosotros vimos el Calvario y al Hijo de Dios muriendo por los pecadores y nos arrepentimos y vinimos a Él. Fue por su poder regenerador en nuestros corazones. Allí la semilla. Cuando había gentiles que se convirtieran, se hablaba también de la semilla de Israel. Y es un gran término. Hoy se traduce de manera distinta, pero podría ser traducido como mi amante. A quien amo. Abraham, mi amigo, es aquí al que se está refiriendo. Es la palabra que se podría traducir como amor o como a quien yo amo. Y sobre esa base, es por supuesto a través de la gracia de Jesucristo, nosotros vemos allí el título de mi amigo, que es un reto para nosotros. ¿Cómo es que podemos ver su amor en cualquier forma posible? Ahora, pasemos al versículo 9. Esta es la relación que el verdadero creyente tiene con el Señor. Así que, siguiendo con nuestro segundo punto. Porque te tomé de los confines de la tierra. En el hebreo es mucho más fuerte, de hecho. No estoy criticando la traducción. Está bien. A ti a quien yo he tomado. Eso es lo que dice así, pero el hebreo es distinto. A quien he arrebatado. Que indica dos cosas. Que no fue un rescate sencillo. Es casi como en gritos y en gran agitación desde nuestros pecados. Tuvimos que ser arrebatados, quitados. Y por supuesto que estábamos firmemente atorados, atascados en esa situación. Así que tuvimos que ser traídos, arrebatados hacia Él. Y ese arrebato, ese tomarnos sigue allí. Porque te tomé de los confines de la tierra. Se refiere literalmente al llamado de los gentiles. Pero primero que nada, se refiere a los cautivos en Babilonia, a quien se aplicó esta profecía inicialmente para que se les diera salvación, para que, por Ciro, para que regresaran de los confines de la tierra, donde el imperio babilónico los había enviado como cautivos. Pero los habían enviado con los confines de la tierra y desde allí serían libres para regresar. Y literalmente, cuando los israelitas fueron liberados de la cautividad de Babilonia, es un ejemplo de lo que pasaría, es un tipo de lo que pasaría en la época de Jesucristo y la iglesia. Cuando la iglesia y los gentiles serían rescatados desde los confines de la tierra. Y de tierras lejanas te llamé y te dije. Aquí hay una traducción alterna que se refiere a las partes más remotas. Y en la traducción en inglés habla de hombres fuertes o los hombres en poder, pero nuestra traducción en la Reina Valera 60 dice de tierras lejanas, que es lo que dice el pastor, que es la otra traducción posible. Ahora, amigos que enseñan la visión dispensacionalista, esto se trata de los últimos tiempos, y todos los judíos van a regresar a Jesucristo y van a ser juntados en la tierra prometida. Pero cuando ves esto, esto no se puede referir a esto, porque el 41 está después del 40, que es sin lugar a dudas sobre la época del Evangelio. Lo sabemos porque habrá continua oposición a la predicación del Evangelio. El capítulo 40 lo dice. Así que el 41 también habla de esa misma época y habla del llamado a los gentiles. Estas son promesas para nosotros. Y me temo que quienes están en la enseñanza dispensacionalista no creen esto o lo toman de otra manera. El versículo 11, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Aquí vemos un ejemplo de los ateos. Todos ellos que están en contra de Dios serán confundidos. Serán avergonzados. Y se probará que su palabra será como nada. Y parecerán los que contienden contigo. Perecerán. Buscarás a los que tienen contienda contigo. Y vendrán a nada. Pero quiero ir a un cuarto punto aquí, desde del versículo 13. Y esto es al respecto de la obra de la iglesia, la obra de Sion. Ahí lo dijimos de alguna medida en los versículos anteriores, pero el versículo 13 dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Tendrás mucha oposición, mucha incredulidad, y estarás trabajando entre personas que muy seguido no quieren escuchar tu testimonio, y oramos para que los corazones puedan ser rendidos y que tengamos oportunidad, pero de manera general habrá hostilidad, incluso indiferencia, pero hay una tarea que hacer y será representar a Dios, y esto se explica en estos versículos. Es Él, yo Jehová, soy tu Dios. El énfasis está en el yo. Yo te ayudo. Hay que recordar los atributos de Dios. Él es invencible. Él lo puede todo. Él es fiel. Él lo conoce todo. Él nos ayudará. Él no puede fallar. Él, con su mano derecha, en la mano derecha en Isaías, tiende a significar la mano de la decisión, la mano derecha, la fuente de la decisión y poder. Y por eso dice, te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Esa es la promesa de Dios. Y luego el versículo 14 se repite, no temas, gusano de Jacob. Ahora, esto es interesante. Este término gusano se usa en el Salmo 22 en una forma mesiánica, se refiere a Cristo. De ninguna manera puedes describir a Cristo como un gusano, si por gusano te refieres como un sinónimo a pecador. Él no era un pecador. Él no tenía manchas y era santo. Si conoces a alguien que era... Él para nada era débil. Él era Dios y estaba, por supuesto, susceptible a la fatiga y al dolor. Pero él no era débil. Él tenía una naturaleza divina también. así como también una naturaleza humana. Así que, ¿en qué sentido Jesucristo, en la profecía de Salmo 22, un gusano, él, aquí se refiere, la palabra gusano es conforme a lo que el mundo pensaba de él, lo que el mundo de la incredulidad pensaba sobre él? Y así es como este término se usa aquí. No temas, tú gusano de Jacob. Y en nuestra época, tú el cristiano, los que no creen en el mundo, ellos te estiman como un gusano, como si no valieras nada, como si no te respetan. Cuando se refiere a la fe, tú eres alguien extraño. Aquí el sentido es, a pesar de eso, no debes temer, porque el Señor está contigo. El Todopoderoso, el Dios viviente, y ustedes, hombres de Jerusalén, de Israel, aquí va a haber un pensamiento paralelo, como usualmente lo hace Isaías. Así que está bien cuando se interpreta así. No temas, tú gusano de Jacob, en los ojos de los que no creen. Y ustedes, los pocos de Israel, este puede ser el sentido. Ustedes que están rodeados por grandes ejércitos, hay un imperio, ahora el imperio persa en el futuro, pero cuando carta se envió, un ejército babilónico los controlaba, y después hay naciones más pequeñas en comparación. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro. El Santo de Israel es tu Redentor. El Santo. Hay mucho aquí. Él es el Señor. Él es Dios. Aquí nosotros tenemos en nuestra versión en español Jehová, el nombre impronunciable de Dios. Y Él es nuestro Redentor, nuestro Santo. Ese es Jesucristo, quien vino para comprarnos al morir y sufrir por nosotros. Así que somos comprados, somos su propiedad, somos de Él. Él no perderá la vista de nosotros. El Santo. Dios no solamente es que su poder es demasiado grande, sino que su integridad es demasiado perfecta, como para romper sus promesas y como para dejarnos caer. Así que todo esto es puesto aquí por Isaías. El hecho de que somos comprados es este Dios que existe por sí mismo y es el Dios de absoluta integridad. Nuestras debilidades, naturalezas, o el grado en el que somos despreciados, no tiene que ver, no cuenta, porque Dios está con nosotros. Y este es lo que se nos da, la garantía que se nos da. He aquí que yo te he puesto por trillo, lleno de dientes. Este es un pasaje muy figurativo, de alegorías. Hay algunos que insisten que todo en profecía tiene que ser interpretado literalmente, que por supuesto no puede ser así porque hay demasiada profecía que es simbólica. Y todos podrían reconocer que esto es una metáfora. Las personas no pueden ser convertidas en instrumentos, como un trillo, como si fuera un rastrojo, algo con lo que se corta. La gente de Dios que serán liberados de Babilonia, antes de eso, trillo nuevo, te haré un trillo nuevo, les dice, lleno de dientes, para separar al grano del fruto del maíz. Trillarás montes y los molerás. y collados reducirás a tamo. ¿Qué es el significado de esta metáfora? Bueno, amigos, es bastante obvio. Es un instrumento como este. Es un instrumento de cosecha. La obra de la Iglesia del Nuevo Testamento, su obra será traer a la cosecha. En la iglesia gentil que creía en Jesucristo, y habrá una gran dificultad al respecto, pero porque Dios está con nosotros, eso será posible. Te haré un trillo nuevo, lleno de dientes o una boca, dice el hebreo. Trillarás montes. Quizá Isaías tiene en mente los montes que rodean a Jerusalén. Estará sobre ellos. Y irás más allá de ellos, porque irás incluso a todo el mundo. Y en la mente de Israel están los pueblos alrededor de grandes montañas. Pero no, ninguna dificultad será muy grande. Todas esas montañas serán polvo con tu instrumento para moler. Mientras predicas la palabra, en todas estas montañas, por muy duras, por muy difíciles que sean, vendrán conversos. Y el futuro juicio de los hombres y las mujeres y su destino en la eternidad será en gran medida conectado con esa obra, con ese trabajo, con el poder y la bendición de Dios. A través de tu trabajo, por supuesto, tú no decidirás, Dios decidirá y él hará el trabajo esencial, pero tú tendrás una parte en esta obra que determinará si la gente será bendecida o si serán juzgados. Y esa es una promesa supremamente cumplida en la Iglesia del Nuevo Testamento. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Dicen que esto es sobre el juicio, algunos dicen, pero no, es acerca del trabajo del Evangelio, porque es un instrumento para la cosecha, separa el grano, salvados y no salvados. Ese es un trabajo supremo. Versículo 16, los aventarás y los llevará el viento, y el viento los esparcirá, el torbellino los esparcirá. Este es el juicio. La gente que rechace el Evangelio será eternamente condenada. Pero será un gran trabajo del Señor. Y te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. No hay nada que a los cristianos les dé más alegría que ser usados por Dios y ver a almas salvadas. Y aquí hay un aspecto vital, ahora que entramos a la conclusión. De repente, Isaías ve un aspecto de esta gran obra de separar la sustancia de las montañas. Versículo 17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Sé que está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En otras palabras, esto es sobre primero el pueblo de Dios, aquellos que regresan de Babilonia antes de la venida de Cristo. La disciplina iba a terminar y ahora vienen de regreso a la Tierra Santa con nada. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Sé que está de sed su lengua, yo Jehová los oiré. Ellos van a ser bendecidos, ellos van a ser sostenidos, sustentados, pero sobre todo aplica, como todos estos pasajes, a la futura iglesia en el tiempo del Evangelio. Cuando el pecador que no está regenerado, de repente empieza esta obra en su corazón y se da cuenta qué tan afligido y menesteroso él es. Y no sabe qué hacer o hacia dónde voltear. y quizá tiene una doble ración de entretenimiento y de los lugares a los que frecuentaba, y lo hace para quitarse este sentimiento de que no todo está bien en la vida cuando se trata de él. Y él quiere algo más que lo que ofrece esta vida. Y viene después sobre la convicción de pecado y siente su necesidad de perdón. Se siente culpable. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Escucha esto, este pecador. Y empieza estas nociones de salvación y de perdón y de venir al Señor con esta convicción y esta necesidad, este sentido de necesidad. Y luego la conversión, versículo 18, en las alturas abriré ríos, las montañas que estaban secas se abrirán con ríos, y fuentes en medio de los valles, en medio de los desiertos. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Esta es una metáfora de la época de la iglesia. En los círculos altos donde nadie quiere hablar de Dios, cuando nadie quiere atribuir esta pandemia al gobierno o a la soberanía de Dios, cuando nadie quiere orar, cuando nadie quiere orar a Dios a través de Jesucristo, incluso en esos círculos habrá testimonios, habrá algún testimonio, habrá algún testigo, alguien que lleve un mensaje. En cualquier circunstancia y contexto, incluso en lugares como donde está el Islam gobernando o incluso en la Unión Soviética en el pasado, países ricos, países pobres, allí habrá testimonios. Allí habrá quien sea salvo, y la gente será salva, donde sea y en todos los círculos. Y allí Dios llevará ese mensaje, pondrá gente para que este mensaje sea llevado, ahí ese testimonio será llevado. Nuestro tiempo está a punto de terminar. Daré en el desierto, versículo 19, daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos, y habrá árboles, frutos, el evangelio rendirá frutos, y serán frutos importantes, cedros, serán productivos, el olivo, que trae una fruta maravillosa, muy bonita, que cambia las vidas. Este es el significado. Pondré en la soledad cipreses, pinos, y gente convertida. Versículo 20. Para que vean y conozcan. Aquí está hablando del mundo no convertido. Y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto. Y que el Santo de Israel lo creó. Queridos amigos, en cualquier lugar habrá testimonio de esto. Habrá quien lo testifique, y pareciera que no hubiera muchas personas cristianas o muchos cristianos verdaderos llevando este mensaje, pero en cada unidad de sociedad, de la sociedad, en un grupo de amigos, grupo de colegas, en algún lugar donde educación o de negocio, de trabajo, en cada lugar donde hay un grupo, por pequeño que sea, allí habrá alguien que testifique, quien dé testimonio de esto. Habrá un trofeo de gracia que hará que las personas piensen y que ellos razonen, ¿cómo es que esto puede ser? ¿Cómo es que esta persona puede ser así? qué es lo que está pasando en su vida, cómo es que esta persona es así, su personalidad, su carácter, y sus caminos y sus palabras. Bueno, Dios lo usará como un testigo para salvar a las almas, o los usará para que sean juzgados. Pero esto es lo que este pasaje significa. En todo lugar habrá quien testifique. Y el mundo verá a la relación de Sión con Dios. Estos son los creyentes. Verá a la palabra. Y vimos cómo es que la gente fue llamada de Babilonia. Y vimos también al fruto que Dios da. Probemos al Señor, que el Señor nos ayude a mantenernos fieles. Terminemos cantando el himno número 485. Himno número 485.